Buenos días, si gustan abrir su Biblia en Éxodo, capítulo 14. Vamos a orar para que Dios nos dirija esta mañana. Señor, gracias por este tiempo que podemos pasar contigo, Señor, recordando la salvación en Cristo, recordando, Padre, lo indignos que somos delante de ti. Gracias, Señor, por los testimonios de cómo tú nos has salvado y cómo nos has rescatado de nuestra vida, Señor, llena de pecados y de iniquidades, Padre, y como siendo enemigos tuyos, Señor, tú nos has buscado, has provisto salvación en Cristo, Señor, y ahora de manera individual a cada uno, por medio de muchos otros, Padre, nos has alcanzado, nos has convencido, Señor, y has hecho que te amemos, Padre, que te busquemos para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y ruego, Padre, que esta mañana estos pasajes que vamos a estudiar nos hagan enamorarnos más de ti, Señor, nos hagan entregarte más de nuestra vida a ti. Y ruego también, Padre, que si hay alguien que no te conoce esta mañana de manera personal como Señor y a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, que también, Padre, abras su corazón y sus oídos y su mente, Señor, para que puedan encontrar salvación en Él. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a estar ahí en Éxodo mayormente. Vamos a visitar tres capítulos principalmente y después vamos a brincar un poquito al Nuevo Testamento. Estamos explicando las veces que ocurren en el Antiguo Testamento el título de el ángel del Señor o el ángel de Dios. Y esto pues ya viene de la serie de los ángeles que hemos estado estudiando. Ya nada más para aclarar, pues hemos visto que este ángel del Señor en el Antiguo Testamento muy claramente apunta a que es nuestro Señor Jesucristo antes de que se encarnara. Y esto pues nos deja con muchas cosas en la mente, ¿no? Porque lo principal es saber que Jesucristo pues es eterno, que no tiene principio, no tiene fin. Y que cuando aparece en el Nuevo Testamento como el primogénito o naciendo, pues no significa que su existencia comenzó a partir de ese momento. Aunque primogénito, pues sí tiene la idea de que es el primero que nace, pues no se refiere tanto a la parte física, sino se refiere más bien a la autoridad que tenía como parte de la familia, de una familia normal, ¿no? El primogénito tenía doble bendición, tenía responsabilidades que no tenían el resto de los hijos. Y eso se refiere, ¿no?, a que haya tenido un inicio, ¿no? Cristo, pues muchas veces dijo cosas como, antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo soy. Ha dicho cosas como, los profetas anhelaban verme, o ver estas cosas. Entonces, pues ya ver la encarnación de Cristo, ¿no?, refiriéndose a eso. Entonces, este ángel del Señor hemos visto que tiene características que solamente apuntan a Dios. Sí, una de ellas es que acepta adoración en varias ocasiones de los pasajes que hemos estudiado. También muestra una santidad inalcanzable, que no puedes estar cerca ni en contacto directo si no te lo permite, porque Él es santo. Explicar la santidad de Dios, pues ni siquiera la podemos explicar completamente, porque somos seres caídos, estamos vencidos. Esa palabra que dice que tienes una inclinación, tenemos una inclinación hacia el pecado y Dios no puede estar en contacto con el pecado. Y este ángel del Señor muestra eso cuando le dice, quítate las sandalias donde estás. Dice, wow, ¿qué está pasando? No me puedo acercar si no me lo permite Él o me da la autorización para acercarme. Entonces recibe adoración, también comunica cosas del pacto de Dios que solamente Dios puede comunicar ante los patriarcas, y pues tiene esta santidad inalcanzable que al parecer pues dice, mira, tienes que tener claro que soy santo. Entonces todas estas características no podemos decir que es un ángel normal, porque los ángeles son creados, no son todopoderosos, sí reflejan el carácter y la santidad de Dios, pero no tienen la santidad como la de Dios, que es un ser inalcanzable. Y esto tiene mucha relevancia para nosotros, porque aún Dios, siendo el Dios Santo, Todopoderoso, que está en su trono, extiende la mano y te dice, ven. Ven tú que eres un ser dentro de la creación de Dios que ni siquiera se puede asemejar a los mismos ángeles por nuestra inferioridad. Y por eso cada que un humano ve a un ángel se queda pasmado y piensa que se va a morir, porque son seres celestiales que demuestran un poder que no podemos comprender y que nos hace ver chiquitos. Y Dios dice, ven, acércate. Y eso es algo de lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Entonces, vamos ahí a Éxodo capítulo 13. Termina el capítulo 13 de Éxodo y es Moisés el que está aquí. Dios está guiando a su pueblo fuera de Egipto. El versículo 19 nos da un pequeño resumen. Dice, y Moisés tomó consigo los huesos de José. Pues José murió allá en Egipto. Pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo ciertamente, los visitará Dios y entonces llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Esto lo dijo José en esperanza, creyéndole a Dios, diciendo, yo sé que la promesa de Dios que nos va a sacar de Egipto a la tierra prometida es verdadera. Entonces les hace prometer, llévate mis huesos, porque quiero ir a la tierra prometida con los huesos. Algo simbólico realmente, pues para Dios no importaba, ¿verdad?, donde estuviera José. Es más simbólico tal vez de José decir, yo creo en la promesa del Señor. Y dice el versículo 21, y el Señor iba adelante, bueno, 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Están moviéndose los israelitas con Moisés al mando. Versículo 21, el Señor iba adelante de ellos. Repito, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Y la vez pasada les comentaba que cuando la palabra Señor está en mayúscula, significa que ¿quién está hablando? Es Dios. Dios, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Que lo traducen en algunas versiones como Jehová, otras como Yahvé, pero estamos hablando de Dios, el Dios trino, ¿no? El Dios de la Biblia que le habló y dice, pues no debes decir mi nombre en vano. Entonces, Él está yendo con ellos, dice este versículo, de día y de noche. Pero luego dice el 14, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, acamparán frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón, y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que soy el Señor, y así lo hicieron. Entonces, solo una pausa pequeña ahí, el versículo 4, vean, Dios está dirigiendo todo el ambiente político de la salida del pueblo de Israel, y está dirigiendo incluso los pensamientos y los sentimientos de Faraón. Está diciendo, Faraón va a decir esto, ya el desierto los va a matar, los voy a encerrar ahí, y voy a hacer que su corazón, las intenciones sean endurecidas o más fuertes para que quiera, pues ya los había dejado ir, pero ahora va a querer perseguirlos. Dice versículo 5, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. Y él unció su carro y tomó consigo a su gente. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros y Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, junto a Pijarirot, frente a Baal-Zephón, donde Dios les había dicho que acamparan. Entonces, ¿quién preparó este encuentro? Dios, ¿verdad? Y ahí es donde podemos pensar, ay Dios, ¿por qué no seguir caminando y ganarle un poquito más de ventaja a Faraón y que no nos alcance? Ay Dios, ¿para qué? Ya nos dejaron salir, ya déjanos seguir y que Faraón se quede allá en su reino y cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Ya tanto fue Moisés a decirle a Faraón, deja que mi pueblo se vaya, y Faraón decía que no, y todas las plagas y todo eso, ya, basta. Y Dios dice, acampen ahí. Y va y mueve el corazón de Faraón y dice, allá están estacionados. Y Faraón sale con todos sus carruajes. Y yo como un pobre israelita pensando ahí, ¡ay, vienen los carruajes! Ya estoy sudando. Y dice el versículo 4, ¿por qué Dios hizo esto? Versículo 4, ¿por qué hizo Dios esto? Para ser glorificado. ¿Y qué significa que Dios sea glorificado? Ahí está abajo la respuesta. ¿Qué significa? ¿Cómo decimos? Las cantamos, ¿no? Dios sea alabado, glorifico a Dios con mi alma. ¿Y qué significa eso de que glorificar a Dios? ¿Yo le doy la gloria a Dios? O sea, ¿yo lo hago importante o qué es lo que pasa con este? Glorificar a Dios es saber quién es, declarar quién es Dios, anunciar quién es Dios en tu vida, en mi vida, en el mundo. Y Dios dice, este encuentro que estoy preparando es para que yo sea glorificado y para que Faraón, y vamos a ver unos versículos más adelante, y el pueblo de Israel sepan quién soy yo, que me conozcan. Y para el Faraón es conocerlo con terror por lo que está a punto de suceder. Es decir, wow, si no me había quedado claro con las plagas que atacaron, que murió mi hijo, pues ahora con este evento me queda clarísimo que el Dios de Israel es el único Dios todopoderoso. Eso es para Faraón. Pero para Moisés y el pueblo, ¿cómo están conociendo a Dios con el siguiente evento que viene? Entonces, tal vez la reflexión en este pasaje, antes de llegar a la parte del ángel del Señor, es Dios ha preparado varias encrucijadas en tu vida y en la mía. Y ya hemos vivido tú y yo varias. Donde ha movido cosas, donde parece que todo se dio por la nada y en 5 minutos y ya estás metido en un problema. Problema ante tus ojos, ¿verdad? Y tal vez la atención a veces la ponemos mucho en yo que estoy pasando por la prueba, en yo que estoy viendo las dificultades. Pues dice ahí el versículo 9, dice, entonces los egipcios pues los alcanzaron, ¿verdad? Y el 10 dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban detrás de ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y tal vez tú y yo, cuando llegamos a estas encrucijadas, a estas pruebas que Dios trae a nuestra vida, podamos voltear y también estar muy enfocados en yo tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Y qué me va? Y a mi familia, y a mi hijo, y a mis hijas, y a mi trabajo, y estoy enfocado en yo. Y Dios dice, ¿para qué trajo esta prueba? Para que lo conozca, para que su nombre sea glorificado. Entonces me motiva este pasaje, porque tal vez cuando estoy en medio de mis pruebas, yo debo decirle a Dios, Dios, glorifícate en esto. Haz algo milagroso que la gente pueda voltear a ver y decir, wow, Dios tenía preparado algo grandísimo en medio de todo esto. Y Dios movió estas cosas para bien tuyo, porque eres su hijo. Tal vez muchos egipcios ahí estaban y quería que lo conocieran. Tal vez algunos se arrepentían y decían, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo a este rey que quiere acabar con el Dios todopoderoso del universo. Estoy loco porque estoy batallando contra Dios. Esa fue la conclusión a la que llegó Pablo, ¿no? Cuando llega el Cristo y le dice, ¿por qué sigues pateando un pedazo de metal puntiagudo? Es como irracional, como que no es algo muy lógico que tú te pongas a darle patadas a una punta de metal puntiaguda, dura, y digas, ahorita la voy a destruir con puras patadas. Dar cosas contra el aguijón, es lo que le dice Cristo. Dice aquí entonces en el versículo 10, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, tenían miedo y clamaron al Señor. 11, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has traído de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto de lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pues ya comentaba, ¿no? A veces nos ponemos así en medio de la prueba. Muchas preguntas, muchas quejas, ¿por qué a mí? Y Dios dice, te quiero enseñar algo. Quiero que me conozcas más profundamente. Que nuestra relación sea fortalecida. Versículo 13, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Pues esta quiero que sea mi oración en medio de las pruebas. Esté firme, no temas y siéntate con tus palomitas a ver lo que el Señor va a hacer por ti. Y decir, estoy esperando, Señor, ¿qué vas a hacer? Entonces, ya lo he escuchado varias veces, en lugar de preguntar por qué, debo preguntar, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Muéstrame, ¿qué quieres? Glorifícate, haz algo grande para tu gloria en medio de todo esto. Que tu nombre sea conocido entre los que me rodean y están viendo las pruebas. Lo que el siguiente versículo es increíble, versículo 14 dice, el Señor peleará por ustedes. Mientras ustedes siguen quejándose, mientras ustedes siguen vociferando, déjanos en Egipto mejor. ¿Qué dice? Mientras ustedes se quedan callados. ¿Qué muestra que se queden callados? Dios está en control. No necesito gritar, no necesito defenderme, no necesito aclarar. Dios está en control. Y pues si quieren anotar unos salmos ahí que me gustaron mucho, 46, 1 al 3, 62, 1 y 5, que hablan de guardar silencio en las pruebas, porque ahí conoces a Dios de manera muy profunda. Versículo 15, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Como diciendo, ya te dije, no va a pasar nada, yo estoy aquí. Avanza. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y no sé, siempre estas lecturas son... Tienes que parar aquí y decir... Imagínate Dios diciéndote eso a ti. Agarra tu vara, párate frente al mar. ¿Has estado frente al mar? Híjole, pues a veces está la ola tan grande o está haciendo tanto ruido que te paras al mar y no alcanzas ni a ver más allá. Y Dios dice, agarra la vara y divídelo. Divídelo. Divide el mar, ¿no? Pues sí. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos y me glorificaré otra vez. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Aquí nos da otra vez la definición. ¿Cómo es glorificado? Cuando lo conoces. Cuando cantamos al Señor, no lo cantamos para que Él pues reciba. Realmente es para que yo sepa y me recuerde a mí mismo quién es el Dios de mi salvación y en el que yo he confiado. Y aquí es el versículo 19. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento, ven que leímos que iba delante del campamento de día y de noche, de Israel, se apartó e iba detrás de ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso por detrás. Entonces, pues se vino a la retaguardia. Ahora toda la columna de humo y la columna de fuego en la noche ya no iba delante del pueblo de Israel, sino que se va para atrás, y la razón es la siguiente, 20. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Qué interesante versículo. Es algo increíble de ver. Esta columna de fuego se va hacia atrás y divide, y el ángel de Dios que iba con ellos se va hacia atrás, cuidándole la retaguardia al pueblo de Israel. De este lado están los 600 carros de Faraón con todos sus soldados, de este lado está el pueblo de Israel, pero de este lado la luz no alumbra, los tiene en tinieblas a los egipcios, y del lado de Israel los está alumbrando. ¿Qué? Número uno, si eso no dobla de rodillas al judío y lo pone ahí, se pone a adorar al Señor diciendo, Señor, perdón por haber dicho eso de que me quedara mejor en Egipto a morir, pues yo no sé qué tomaría. Y otra, si yo soy egipcio y estoy viendo esto, ¿por qué no salgo corriendo en temor? Diciendo, ¿qué estoy haciendo atacando al Dios del universo? Pues aquí está este ángel que hasta aquí dice, es el ángel de Dios. Y este ángel de Dios hace estos milagros, esta columna de fuego que alumbra de un lado y oscurece del otro, y espera a que separa el campamento de los judíos, de los egipcios y de los judíos. Ahora vamos rápido ahí al 23 de Éxodo. Pues después de todo el tiempo que están, cruzan el mar, obviamente ya no vimos la conclusión, ya lo puedes leer en tu casa, cómo el pueblo de Israel cruza y espera, el mar sigue dividido hasta que entran los carros de Faraón y pues básicamente hace caer paredes de toneladas de agua encima de los carros de Faraón. Dios es glorificado porque salva milagrosamente otra vez al pueblo de Israel. Y siguen el camino en el Éxodo, ¿verdad? Llegan al tiempo en el que Moisés sube al monte Sinaí y Dios le va a dar los 10 mandamientos, y aparte le va a dar pues todas las instrucciones acerca del tabernáculo, de la vestimenta de los sacerdotes, de todas las ofrendas que van a estar ofreciendo año con año, día tras día. Y pues todo esto como la manera del sistema en el que Dios les va a recordar quién es Él, cuál es su propósito para ellos, y sobre todo la venida de un Salvador que no les va a quitar solamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, y les va a traer salvación. Ese es Cristo. Entonces todo este sistema sirve para eso, pero mientras les acaba de dar las instrucciones de las fiestas y de todo esto, y vamos al versículo 20, perdón. Dice, pues ya les da instrucciones de las fiestas, dice, sigan adelante, y en el versículo 20 dice, aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado, pues en la tierra prometida, ¿verdad? Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará su rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz, la voz de este ángel, y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y los destruiré por completo. Versículo 24, les recuerda, no adorarás a sus dioses ni a sus siervas, y ahí les dice cómo no mezclarse con estos pueblos. Ahora, este ángel, otra vez vemos que está este ángel de Dios que va delante de ellos. Ya terminaron esta fase del viaje, sigue la siguiente fase del viaje, ya tienen las instrucciones de la ley y de todo lo que tienen que hacer, el arca, todo el santuario, cómo hacerlo, se sigue adelante, sigue este ángel delante de él, pero otra vez a este ángel le da atributos que pues son atributos de Dios. Por ejemplo, obedécelo. Oye, pues eso mismo dijo Dios de Cristo, ¿no? Cuando está en la transfiguración, dice, este es mi hijo amado, Mateo 17, 5. Este es mi hijo amado, a él escuchen, a él háganle caso, ¿sí? Y luego dice, mi nombre está en él. Uy, ¿qué significa Jesús? Dios salva, Dios es salvación. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Otra vez a este ángel le está dando estos atributos, ¿no? Y después le dicen que él tiene perdón para perdonar su rebelión. Y pues a Cristo, ¿cuántas veces no quisieron apedrearlo, matarlo? Porque decía, ¿qué es más difícil, que le diga a este hombre, levántate y anda, o que le perdone sus pecados? Pues diciendo, mira, las dos cosas son imposibles para el hombre, pero para mí son posibles, yo puedo perdonar pecados. Entonces, parece que esta es otra vez este anuncio de que este ángel, pues no es un ángel normal, ¿verdad? Parece ser este es Cristo antes de ser encarnado. Pues otra evidencia más, vamos ahí a Éxodo capítulo 33. Y ya, pues llegamos a otra fase del viaje. Todos estos capítulos antes del 33, Moisés se la pasó con Dios hablando, recibiendo todas las instrucciones de lo que acabamos de decir, las leyes, el santuario, qué es lo que deberían hacer cuando llegaran a las tierras de estos hombres. Y baja Moisés, ¿y qué creen que está haciendo el pueblo? Orando, ¿verdad? Orando sin cesar, velando en oración, porque la carne es débil, aunque el espíritu quiere. No, están adorando a un becerro de oro. Y el Señor está pues decepcionado de todo esto, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Dice el vamos a regresar un poquito al versículo 34. Pues Moisés ruega por el pueblo. Y dice en el versículo 33 y 34, el 32, pero vamos a subir un poquito. Dice, y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti. Mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Ahora sí, capítulo 33, dice, y el Señor le dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciéndole, a tu descendencia la daré, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. Oh, oh. Ahora Dios está diciendo, voy a mandar a un ángel, pero yo no voy a ir contigo. ¿Por qué razón? No sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. ¿Cuál es la cerviz? ¿Qué pasa si está dura? Significa que tienes meningitis, ¿no es cierto? Pues sí significa eso. ¿Por qué lo dice la Biblia así? No te inclinas. Sí, creo que todos los que tienen hijos hemos pasado por momentos en los que les estás diciendo algo, especialmente de niños, que obedezcan, que hagan, incluso de 2-3 varazos, siguiendo la instrucción de Proverbios, y el niño está, dices, wow, igualito a su madre. No quiere bajar la vista y quiere estar. Y qué triste que Dios diga esto. Su santidad grandísima le dice a Moisés, no quiero ir con ustedes ya, porque sé que si voy con ustedes, los voy a destruir. Por orgullosos, por desobedientes, por olvidadizos de tantas maravillas que han visto en el camino. Versículo 4, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Pues sí, están tristes, ahora ya no va a ir Dios con ellos. Este ángel parece ya es un ángel normal, y pues iba a ir defendiéndolos, pero Dios ya no. Versículo 12, después de muchas horas de conversación y de adoración de Moisés y Dios, dice el versículo 12, y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Pues sí le dijo, voy a enviar a un ángel, pero Moisés como que sigue, híjole, no mandes un ángel nada más, ¿no? Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas saber tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Qué bonita oración de Moisés. No me quites de la prueba. Nada más, hazme conocerte para saber tus caminos. No me quites de la prueba. Abre mis ojos para que te conozca y sepa por qué estoy aquí y hacia dónde me llevas. Versículo 14, y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos hagas partir de aquí. Ese Moisés tiene cosas muy bonitas que decirle a Dios. Qué bonito decirle, Dios, si tú no vas a estar conmigo en esto que estoy a punto de hacer, no dejes que lo haga. Dios, si voy a parar este domingo y decir barbaridades que no son bíblicas, haz que me quede mudo. Dios, en cualquier decisión de nuestra vida donde vayamos, qué bueno que digamos esto a Dios. Si tú no vas, yo no voy. Si el trabajo que me vas a dar, que es mucho mejor y me pagan el triple, si tú no estás ahí conmigo y eso me va a alejar de ti, quítamelo. Si entrar a esta escuela me va y va a perjudicarme y va a alejarme, si tú no vas a estar ahí conmigo, no permitas que yo esté ahí. Y pónganle el objeto que quieran para que esa oración sea como la de Moisés. Versículo 16, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de entre los demás pueblos sobre la faz de la tierra? Versículo 17, y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Parece que al final, después de que Moisés dice todas estas cosas ante Dios, le dice, está bien, has hallado gracia. No lo mereces, Moisés, ni lo merece el pueblo, pero por pura gracia te voy a acompañar y voy a ir con ustedes el resto del camino. Y es lo que hace nuestra vida. Tú no mereces la gracia de Dios, yo no la merezco tampoco. Pero Él decide, ven, te voy a ayudar. Aunque eres necio, tomas malas decisiones y siempre estás inclinándote a hacer lo incorrecto. Pues, ¿qué dice luego? Ya estamos por terminar. Isaías 63:9 va a interpretar un poquito de este pasaje para nosotros, ¿verdad? Porque parece que Dios le dice, sí, no, pues es un ángel normal o es el ángel del Señor que es Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a leer ahí rápido Isaías 63:9. Necesitamos ayuda de Isaías y luego de Pablo para interpretar estos pasajes. 63:9 dice, y en todas sus angustias él fue afligido. Está hablando del pueblo de Israel. Pues en todas sus angustias el pueblo de Israel fue afligido, ¿verdad? Muchas pruebas, muchos tener que aprender de sus decisiones malas. Dice, y la segunda parte, ¿y el ángel de qué? De su presencia los salvó en su amor y en su compasión, los redimió, los levantó, los sostuvo todos los días de antaño. Pues aquí Isaías está diciendo, ese ángel de la presencia de Dios es el que los sostuvo. No solamente en el Éxodo, el resto de la historia del Antiguo Testamento. Pero vamos rápido ahí. Ahora, ¿qué dice Pablo de todo esto? Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y Pablo aquí está dándoles algo del Nuevo Testamento, diciéndoles, mira, aprende de la historia de Israel, porque dice, versículo 2, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de esta nube que los cubría y el mar que fue dividido. Dice, y 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual. ¿Que qué? Que los seguía y la roca era Cristo. Cristo, aquí Pablo, por revelación divina, dice, el que los estuvo sosteniendo, defendiendo, dándoles de comer agua y dándoles pan durante todo este camino, fue Cristo, por pura misericordia. Dios les dijo en el capítulo 33, cuando Moisés le dice, déjame verte para tener confianza en ti, dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Y le dice, si voy yo con ustedes, los aniquilo, por lo necios que son. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda a Cristo, lleno de gracia y de misericordia, y dice, yo voy a ser el puente entre Dios y un pueblo rebelde. ¿Desde cuándo ha estado Cristo salvándonos? ¿Desde cuándo? Juan capítulo 1 y versículos, Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos. Y este pasaje tiene dos partes, una que tiene que ver con este pueblo judío y otra que tiene que ver conmigo, contigo y conmigo. Ahora pongan toda esta información de que Cristo fue quien lo salvó durante todo su historial hasta que llegaron a la tierra prometida y hasta que sigue aún dirigiendo la historia de Israel. Y llega Cristo a escena, humanado ya, ahora sí lo pueden ver claramente, y les dice, yo soy del que hablaron los profetas. Yo soy la peña de Oreb, yo soy el que les di de comer. Yo soy el que se puso entre los egipcios y ustedes con una columna para defenderlos. Y los judíos dicen, crucifíquenlo, blasfemo, sana con el poder de demonios. Wow, eso cambió la perspectiva para mí. A los suyos vino, a los judíos vino y lo rechazaron. Pero la primera parte del versículo también dice, a lo suyo, no plural. Y eso está hablando de toda su creación. Y eso te incluye a ti y a mí. Colosenses capítulo 2 dice que Él es el creador de todo lo que hay. Y vino a su creación. ¿Y qué haces tú y yo cuando nos hablan de Cristo por primera vez? No le recibimos. Pero a los que le recibieron les dio la autoridad, la autorización, el sello de aprobación de ser llamados hijos de Dios. Ahora, al pueblo de Israel lo sostuvo por muchos años. ¿A ti cuántos? ¿Cuántos, Lorena, hasta que conociste a Cristo? 40 años sosteniendo a Lorena. Y Lorena seguía diciendo, nah, eso es pura mentira. ¿Que Cristo te salva nada más por aceptarlo? ¿Y yo qué tengo que hacer? Y hoy en día Cristo te dice, sígueme. Ama a tu enemigo, haz bien, ora por el que te maldice. Y tú dices, por favor, ¿qué tiene que hacer Cristo para que le creamos? Espero que estudiar un poco de esta historia nos cambie por el amor eterno que ha tenido Cristo por nosotros y le queramos servir más. Vamos a orar. Señor, perdónanos, Padre, por ser infieles, por ser ingratos, por no valorar el amor eterno con el que nos has amado, Señor Jesucristo. Igual que al pueblo de Israel, Señor, tú a mí me has sostenido, me has librado de males, Señor, has traído males para que me hicieran ver mi realidad también, Padre. Y mi carne no me deja ver más allá a veces, Señor. Pido que quites escamas que hay en mi corazón todavía, Señor, para que pueda ver hacia dónde me llevas y pueda glorificarte por lo que haces en mi vida siempre, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén.